Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia,
en el canal de YouTube de Euforia Podcast,
o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. En este episodio estaremos escuchando las historias que ustedes nos comparten junto con Mi Silva. Él es creador de contenido en Latam Paranormal.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
A ver, el día de hoy, enigmáticos, tenemos un episodio bastante especial porque uno de nuestros expertos en lo paranormal nos va a ayudar a descifrar lo que ustedes mismos nos han compartido. Vamos a estar analizando casos que nos han enviado, Daniel, pero tenemos un invitado muy, muy particular.
Tenemos con nosotras a Mi Silva. Él, como ya lo mencionamos, es creador del podcast Latam Paranormal y es experto en todo lo relacionado en apariciones, presencias, espantos. A mí me sorprende todo lo que sabe Mi Silva.
Mis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hey, hola, 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 ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues bueno, miren, yo también a veces me sorprendo de tanta cosa que ya a través de los años, pues uno va aprendiendo sobre el camino.
Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, Miss, hablando de lo que los enigmáticos nos han comentado que han sido sus historias paranormales. ¿Qué te parece si te voy comentando una historia y después platicamos de lo que pensamos que significa?
Perfectísimo.
A ver, les voy a compartir este testimonio que es de Xochitl, que vive en Guadalajara, Jalisco. Buen día, Luisa, Daniel. Miss, mi nombre es Xochitl. Vivo en Guadalajara, Jalisco, en México. Me encanta escucharles cada tarde mientras trabajo. Me hacen la tarde más amena. Quiero compartir mi historia. El 10 de mayo, hace 3 meses, murió mi novio de cáncer. Lo descubrimos cuando ya estaba muy avanzado y no se pudo hacer mucho por él. Estuvimos juntos hasta el final de sus días. Nos pudimos despedir, pero sin saber que sería el último día. Hace un mes vino a visitarme entre sueños. Venía a mi casa, entraba contento, me abrazaba, me besaba. Platicábamos. Tenía la misma ropa con la que lo vi la última vez antes de que se pusiera aquella bata. Me preguntó cómo estaba y yo le platicaba entre sueños todo. Él solo asentía con su cabeza y me sonreía. Me daba la impresión de que ya sabía lo que le estaba contando. Y parado frente a mí, me veía con mucho amor. Pero yo lo veía de un color pálido. Conforme se iba la luz del día que entraba por la ventana, él se ponía más transparente. Se veía pleno y fuerte, como antes. Pero me dijo que se iría. Le dije que lo extrañaba mucho, que si ya había visto a su mascota. Me dijo que aún no iba a verla y se desvaneció. Cuando desperté, lloré, me emocioné mucho y me quedé pensando en él, acostada todavía en mi cama. Y en eso comencé a sentir mucho frío. Mi brazo y mi pierna izquierda se me pusieron como piel de gallina. Él dormía de ese lado de mi cama cuando iba y pude sentir su esencia. Pude sentir como si algo pasara sobre mí. Creo que se levantó de mi lado y después se fue. Esa es mi historia. La verdad me emociona mucho porque sé que era él. Saludos.
Wow, esta historia es muy conmovedora y queremos agradecerle a Xochitl por habernosla compartido. Miss, ¿qué opinas de esto?
Pues, dadas las circunstancias del fallecimiento, habría que ver igual, bueno, para poder hacernos una idea más amplia de qué pudo haber pasado, ¿no? Saber si eran muy jóvenes, muy, muy jóvenes, o cuánto tiempo llevaba la relación y demás. Lo que sí es que pues, se nota que tenían una unión muy fuerte. Y pues la forma en la que se presentó sí me parece un poco extraña, atípico, ya que es un sueño, ¿no? Habría que ver hasta cierto punto quién se le aparece a quién. Si es él en sueños o ella logró alcanzarlo de alguna manera. No sé si me entiendan a qué me refiero con este tipo de desprendimientos que a veces suelen pasar. Cuando la gente tiene desprendimientos, pues va a otros planos. Entonces, habrá que ver. A lo mejor se vieron en un punto medio y pues tenían cosas que cerrar, cosas que platicar. Y pues bueno, no sé, parece que es una muestra de un amor muy fuerte, ¿no?
Esto que estás mencionando a mí me llama mucho la atención porque efectivamente, cuando no podemos, digamos, terminar el ciclo o cerrar, despedirnos de una manera propia, poner punto final a una historia, a veces nosotros mismos somos los que estamos buscando ese final o esa conclusión, ir a buscar a aquellos que se han ido. Si lo hacemos en el plano terrenal, definitivamente podemos hacerlo en este otro plano, ¿no? Digamos, quiero llamarle el plano paranormal o no lo sé. Sí me parece bien interesante que haya sido, como dices, Miss, en esta especie de sueño o de trance donde a lo mejor se encuentra una pareja en un punto medio. Lo que me gusta mucho de este testimonio es que creo que Xochitl, después de experimentarlo, sintió mucha paz. O sea, como que realmente ya esta historia pudo cerrar y a lo mejor pudo llorar a eso que no había podido llorar después de la muerte de su pareja. Creo que a más de uno nos ha ocurrido que alguien en nuestra familia o algún amigo o alguna novia, novio, se va de nuestra vida, pierde la vida incluso, y es bien necesario poder cerrar estos ciclos. Miss, ¿a ti te ha pasado algo similar? De que, no sé, alguna pareja tuya, algún amigo, amiga se fuera, ¿pudieras entrar en contacto con esta persona?
No, la verdad que no. Yo soy un poquito más frío en ese tipo de cosas en cuanto a relaciones interpersonales. Para mí, cuando alguien se acaba, se va. O sea, no hay como un punto medio para mí. He tenido sueños, he soñado con personas y de hecho el hecho de soñar con gente que conozco, así sea gente con la que aún me llevo, me es muy extraño. Entonces, cuando llega a suceder, sí me quita tiempo el analizar por qué pasó eso. Yo no suelo soñar con personas que conozco ni con parientes que han fallecido, a excepción de una vez hace no mucho, precisamente, y sí me pareció muy extraño, ya que solamente, digamos que en mi sueño apareció como un personaje extra, no alguien con quien tuve una interacción, porque realmente yo no tengo nada que cerrar, ¿no? O sea, yo la verdad sí estoy bien en ese aspecto, pero sí me pareció muy raro. Sin embargo, el soñar con personas vivas o muertas que conozco sí me es súper extraño. No suelo hacerlo. Soy mucho de sueños vividos. Sé cuando estoy soñando, puedo manejarlo. Por eso es que me es tan extraño llegarme a topar a alguien que realmente conozco.
Es muy interesante cómo pues el mundo de los sueños funciona de manera distinta para todos y cómo todos, no sé, yo por ejemplo sí sueño mucho con personas e incluso mis sueños más, no sé, hasta los más extraños, los más raros, los que despierto y me dan risa, se tratan de personas. Pero bueno, saliendo del mundo de los sueños, tenemos otro testimonio, se los voy a compartir.
Va.
Este es de Ramón. Antes de compartir mi única experiencia, que de alguna manera puedo calificar como sobrenatural, quiero felicitarlas por la labor de difundir estos temas. Me llamo Ramón. Tengo 45 años y desde que me casé y nació mi hija, vivo y trabajo en Querétaro capital. Aunque toda mi infancia y juventud la pasé en Toluca y es ahí donde tiene lugar mi narración. En el año 2001 conocí y empecé una relación con una chica de la universidad. Ella vivía junto con un pequeño perro en un departamento que está en un predio que le perteneció a una familia muy conocida en Toluca, los Henkel, quienes desde fines del siglo XIX se dedicaron a la producción de cerveza y establecieron diversos negocios en la ciudad y sus alrededores. Dicha casa fue construida por uno de los herederos de la familia en los años 40 del siglo pasado y está ubicada en la calle Isidro Favela, que es la ruta histórica que sale hacia el norte. A mediados de los años 80 construyeron allí los departamentos y la casa original quedó abandonada en la parte de atrás. Mi exnovia me contaba que desde que comenzó a rentar ahí sentía cierta presencia en el pasillo principal del departamento, sobre todo durante el día. Y debo decir que cuando me platicaba eso, yo le daba alguna explicación que sonara lógica. Generalmente la tranquilizaba diciéndole que quizás su perro pasaba corriendo sigilosamente y hacía ruido. Si bien desde niño he sido fanático y apasionado de los relatos de horror y de infinidad de temas sobrenaturales, mi postura es la negación absoluta de su existencia tangible. Debido a mi escepticismo, ella poco a poco me dejó de contar lo que experimentaba. Hasta que un día me llamó muy alterada para pedirme que fuera a verla de inmediato, porque en un espejo se habían reflejado las siluetas de un hombre y de una niña. Al llegar, noté que tenía cubiertos todos los espejos del departamento con sábanas, y tras calmarla, me contó que mientras servía agua, pudo ver las siluetas reflejadas en un espejo de la sala. Después de ese incidente, ella trató de hacer algún tipo de limpia, con ayuda de una rama del New Age, algo como energético. Pasó un tiempo sin que se presentara otro incidente, hasta que un día me enseñó una foto que recientemente le había tomado a su perro, en la que aparecía el Toti frente a una pila de cajas mirando a la cámara en la sala del departamento. Al ver la foto, esta me pareció normal, pero ella me dijo que mirara la parte de arriba, en la cima de las cajas apiladas. Y fue ahí donde claramente aprecié la silueta de una niña, con las manos entrecruzadas en la barbilla y mirando al frente. Intuí que era una niña porque el contorno de su imagen dejaba ver un peinado de raya en medio con cabello largo. Como de costumbre, traté de explicar la supuesta aparición, achacándola a algún efecto de luz. Cabe aclarar para los escuchas más jóvenes que en el año 2001 la mayoría de las fotos se tomaban con cámaras análogas y sus rollos tenían que revelarse para luego imprimirse. A pesar de mis explicaciones anticlimáticas, dicha foto fue un éxito en las reuniones con amigos, quienes incluso le comenzaron a llamar al departamento la casa de la niña. A fines de ese año, intrigada y algo espantada, mi novia se animó a preguntarle a su casero si sabía acerca de algo fuera de lo normal en la casa. Y en un principio, este evadió la pregunta. Pero todo cambió cuando le mostró la foto. La reacción del casero fue de espanto, y accedió a contarle que el anterior dueño de la casa era tío suyo, y que a inicios de la década de los 60 tuvo lugar una tragedia familiar. Enfrente de la casa había un camellón con juegos infantiles, a los cuales a menudo acudían los pequeños Henkel, dos niños y una niña. En el sitio había una resbaladilla, y cierto día, cuando la pequeña se iba deslizando por esta, la lámina se partió y la degolló. El papá de la niña estaba en la casa y escuchó los gritos de los hermanos, por lo que de inmediato bajó, solo para encontrar a su hija en el piso y con la garganta cortada. El señor Henkel cargó a la niña y corrió con ella en brazos por toda su casa. Sin darle más detalles a mi novia, el casero concluyó diciendo que pocos días después de la muerte de la niña, en brazos de su padre, la familia abandonó la casa. Tras lo narrado por el casero, obviamente, mi novia se sugestionó. E incluso cuando su perrito se quedaba mirando fijamente a la pared, ella aseguraba que Toti estaba viendo a la niña. En fin, más o menos como año y medio después de la narración del casero, yo estaba a punto de emigrar hacia Canadá y sin saberlo, a terminar la relación con aquella chica. Un domingo, mientras estábamos acostados en el departamento viendo una película, hubo un momento de silencio. Yo escuché una respiración, más bien una exhalación. Mi reacción fue mirar hacia abajo de la cama para ver si el perrito Toti estaba allí, pero no había nada. De hecho, el animal ni siquiera estaba en el cuarto. Mi novia no me dijo nada, solo me miró como diciendo, ¿ya ves?
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando enigmas sin resolver.
¿Qué opinas de este testimonio, Miss?
Me parece muy escabroso, la verdad. Eso de los niños que se aparecen, sí, creo que es en el top de las cosas que nadie quiere ver, ¿no? Es muy, 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 muy feo, la verdad. Ahora, la forma en la que murió la niña, pues creo que está de más decir que fue muy trágico, muy aparatoso, muy, no sé, demasiado gráfico, me atrevería a decir. Muy al estilo de películas de Hollywood de acá. Mucha sangre, seguramente. Una lámina, una niña, una cabeza, son cosas que no solemos tener juntas, y si se juntan, pues no acaban bien. Entonces, sí, es muy tenebroso. Eso de los animales, por ejemplo, que pueden como percibir, es también otra de las cosas top dentro de lo paranormal que podemos pues clasificar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en casa varios gatos, y los gatos suelen darnos paros cardíacos cuando se quedan viendo a la pared.
Sí, claro.
Como si algo estuviera a punto de emerger de ahí, así como que... Y uno se queda, hey, ¿corro o me quedo? ¿Qué hago, gato? Dime, por favor, ¿no? bastante terrible, la verdad.
Oye, hay otra cosa que a mí me gustó de este testimonio que tenía que ver con las cámaras. Los que crecimos en el mundo análogo y no tan digital, sabemos mucho de este tipo de fotografías que, bueno, digamos, algunas de las explicaciones era que por los rollos, por el revelado, por muchas razones, a veces estas fotos aparecían como con una especie de fantasma incluido, ¿no? Pero no es lo mismo que te apareciera como con alguna especie de glitch, por tratar de decirlo de alguna manera, a que te aparezca una niña de pelo largo, la silueta mirándote fijamente en la fotografía. Es algo que se puede truquear mucho más, digamos, actualmente con todas las herramientas y aplicaciones que tenemos, pero que en aquel entonces eso no era tan, tan posible.
Bueno, de hecho, sí, y era muy fácil de hacerse, se los voy a contar.
A ver, cuéntale.
Existe
la historia.
Existe esta técnica que se llama doble exposición, y lo que haces es tal cual regresar el rollo un espacio,
claro,
una exposición.
Claro.
Para tener una doble fotografía y que dé el efecto de un fantasma. Y esto era facilísimo de hacer en una cámara análoga, pero
no me así. Parece.
Sí, no, para nada. Ahora, una cosa, volviendo a lo que nos decías, Miss, de la... Pues, obviamente, esta es una muerte muy, muy triste, muy violenta. Yo creo que nunca hemos escuchado una historia de un fantasma que, digamos, se murió tranquilo en su cama y ahora se aparece todas las noches. Creo que los uh-huh. fantasmas siempre tienen, pues, este tipo de... Pues de desenlaces violentos y muy tristes.
Sí, por lo general cuando hay una muerte violenta, trágica, repentina, es donde hay más probabilidad de que quede ahí un fantasma dando sus rondines. Sobre todo por eso de que, como en la movie de... Era Sexto Sentido, me parece.
Sí, claro.
Donde el fantasma no sabía que estaba, pues ya, muerto. Me temo que eso suele suceder. Habría que tener una división en el más allá de pues gente que se dedique a informarles a los recién fallecidos, ¿no? Que pues ya caminen a mejor vida.
Al final del día, como lo platicamos en muchas ocasiones, los fantasmas o la metáfora del fantasma es la metáfora del trauma, el trauma como una grieta o como una oquedad, es un hueco no resuelto, ¿no? Y hasta que esa situación no se resuelve, muchas veces la situación como tal, el mismo evento se repite una y otra vez, ¿no? Y por eso es que de pronto vemos este tipo de figuras, que es algo que le ocurre, pues, a muchas personas en todos los contextos posibles. Tengo una última historia, que es breve, se las voy a compartir.
Me presento, soy Diego y les escribo desde Chile. Bueno, mi caso es un tanto extraño, les platico. Un día, como todos... Nos fuimos a hospedar unos cuantos días en una casa en la playa, esto durante Semana Santa, ya que era fin de semana largo. La casa es de mis abuelos. De vez en cuando vamos a quedarnos por unos días. Siempre que vamos a esta casa, estamos mis padres, mi hermano, mi perrito y yo. Una noche, estábamos los cuatro sentados jugando un juego de mesa y mi perrito estaba descansando en su cama. De repente, él, mi perrito, se levanta y se pone a ladrar en la escalera, como si alguien estuviera allí. Bueno, lo más raro es que son dos escaleras. Una que sube y que va a una habitación, y esta habitación está un tanto abandonada. Ahora, lo que yo sentí fue un espíritu. Por un momento pensé que era una entidad de algún perro que había fallecido allí mismo. Espero que puedan responder este suceso paranormal. Y les mando un gran saludo desde Chile.
Me gusta mucho que terminamos hablando mucho acerca de, pues, de estos comportamientos que tienen los animales y que a nosotros nos parecen inexplicables. Y creo que desde hace un tiempo teníamos esa inquietud, Luisa.
Sí, claro. A ver, este es un testimonio muy breve. Ahorita te lo voy a preguntar, Miss, ¿tú qué opinas? Pero es que siento que es bien curioso cómo siente que hay una entidad, siente que hay un espíritu, pero no cree que hay un espíritu humano. O sea, él dice, era el fantasma de un perro que falleció en esta casa, uno de los perros de mis abuelos. Es peculiar. ¿Tú qué piensas, Miss?
Es súper curioso, ¿sabes? Porque justamente darle lugar a un animalito que sea el que esté rondando por la casa, modo fantasma, no es nada común. Sí, hay alguna que otra historia también por ahí, pero no es para nada común. Habría que ver el por qué, qué tanto arraigo tenía el perrito con el lugar y demás. Y pues aparte el perrito vivo, pues ya tiene con quién jugar, ¿no? Entonces creo que es ganar, ganar, ganar. Y por lo visto sigue haciendo sus rondines por ahí.
Yo quiero dar una explicación un tanto psicológica o... No voy a decir científica porque no sabemos qué fue lo que sucedió. Pero en otros episodios, cuando hemos hablado de mascotas, que ya queríamos un episodio especial de mascotas, pero en otros episodios habíamos dicho que los perros como tal tienen un olfato muy agudo, por así decirlo, mucho más agudo que el nuestro. Si nosotros tenemos un... ¿qué será? Un caramelo fosilizado en el fondo de la alacena, el perrito seguramente sí puede olerlo y sabe que está allí, y nosotros nos tardaremos meses en detectar que algo estaba oculto o que algo se había regado en la alacena, en el baño, etc. Entonces, ¿puede ser que el perro hubiera estado oliendo algo que ni siquiera estaba dentro de la casa y que podría ser otra cosa? Como puede ser que efectivamente estuviera en presencia de algo paranormal, desde las leyendas tradicionales de los perros que ven a los muertos, como también ya estos sucesos contemporáneos que detectamos en un montón de videos donde los perros adquieren comportamientos humanos, como también pueden hacer un montón de cosas. Que estos comportamientos, eso también lo tengo que decir, se atribuyen a este fenómeno llamado la pareidolia, que es otra cosa que también mencionamos y nos encanta mencionar aquí, que quiere decir que los humanos necesitamos forzosamente humanizarlo todo, ¿no? Si vemos un control de la televisión, inventamos que los botones son una carita feliz. Así como si de pronto vemos a un perro ladrar en la escalera, decimos que el perro está viendo un fantasma porque nosotros, humanos, no lo podemos ver. Que yo sí, o sea, estoy diciendo esto como explicación, pero quiero que sepan que si yo veo un perro ladrando al vacío, yo me echo a correr. O sea, no me voy a esperar a ver si sí o si no.
Es que es aterrador, pero creo que es aterrador justamente porque no podemos ir con el perro a preguntarle qué te pasa y no nos va a responder. Entonces es algo que siempre, pues, se va a quedar sin ninguna explicación. Y a ver, ya analizamos testimonios de distintos enigmáticos y un poco para ir cerrando, Miss, me gustaría preguntarte. Yo sé que a ti te pasan muchas cosas y yo sé que tú eres una persona que busca estas experiencias, pero ¿tienes alguna que te haya marcado?
Sí, pues justamente, por ejemplo, como que comentaban ahorita de los perros, yo sí iría a ver qué está pasando. O sea, no perderé la oportunidad de que mi buen amiguito canino me está dando así de que, hey, mira, aquí hay un fantasma, ven para acá, y no hacer el caso. Ahora, no sé si les ha tocado ver por ahí videos donde los animales, en este caso, por ejemplo, los perros, se asustan tanto que salen corriendo. Yo no tiene mucho que vi uno que pobrecito está amarrado y se jala y se jala y se jala y se jala hasta que logra romper y salir corriendo a algo invisible. O sea, súper feo, la verdad. Pobrecitos. Y De igual forma, no sé si han escuchado eso, suele decir algunas personas de que si te pones un poco asqueroso, disculpen, pero si te pones las lagañas de los perros, tú en la parte de la lagaña, sí, pues que puedes ver igual fantasmas, ¿no? Eso es lo que dicen. Yo no lo haría, no se lo recomiendo. Ahí sí, para que vean, no le entro. Pero bueno, es lo que la gente cuenta. No sé si ustedes ya lo habían escuchado.
Sí, claro. Esta leyenda mexicana llamada lo que ven los perros. Se llama Lo que ven los perros, que además se ha adaptado a un montón de cosas. E inclusive el cine a nivel internacional ha recuperado esta propia idea de tomar las lagañas de los animales para ver las procesiones de muertos o para ver aquello que a lo que los perros le ladran durante la noche. De nueva cuenta, no recomiendo que se haga. No lo intenten. Ahórrense la conjuntivitis y mejor sigamos platicando de estos eventos paranormales. Miss, admiramos mucho tu trabajo. Nos gusta mucho lo que haces con Latam Paranormal. Cuéntanos cómo te podemos encontrar.
Muchas gracias, muchas gracias. Me encuentran justamente así, Latam Paranormal en YouTube y Latam Paranormal MX en Facebook, TikTok y Instagram y todo lo demás.
Ahí está, para que los enigmáticos vayan a conocer tu trabajo. Y Miss, te agradecemos muchísimo por estar aquí.
No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya saben, cuando quieran, aquí estamos.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos escriban y nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.